Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Ya comienza Penal Sin Barrera. Un espacio deportivo, musical y de actualidad para disfrutar en la tarde de Radio Cultura. Take me out tonight.
Where there's music and there's people in the young and the light. Muy buenas tardes, queridos amigos de Penal Sin Barrera. Estamos en Radio Cultura 97.9. El teléfono para dejar WhatsApps 11 55 77 11 92. Recuerden decir quién escribe. La página de Instagram es Penal Sin Barrera. ¿Cómo andan, muchachos? Tapir, Negro, ¿cómo están?
Buenas tardes, queridos. ¿Cómo va todo?
Todo bien, chicos.
¿Sí? ¿En orden?
Sí, sí. Me está manejando el clima. Me encanta.
Sí. Negro, vimos una foto tuya en Instagram con muy buena pilcha. ¿Estás metiendo canje atrás nuestro?
No, eso me parece que lo traje de...
¿De Miami, no?
No, no, Miami no viajé porque tengo Sputnik. Así que no me acuerdo dónde traje esa pilcha. Pero canje no, yo le voy a avisar cuando sea canje.
Seguro te vimos, pero vestido, pero como un lord.
¿Una ¿verdad? Boina? ¿Una boina?
No, tenías un...
Anteojos, gorro de lana.
Sí, puede ser. Europeo.
Un tapadito que no habla castellano, me parece.
Porque hizo frío la semana pasada y me tuve que poner el clavé tapado.
Los achupinados también bien ahí. ¿Cómo manejamos el tema galenos?
Bien, todo salió bien.
Sí,
gracias.
Todo reseteado, tenemos al doctor Sobral y Costa Paz, sino que te acomodan todo. Sobre todo Sobral,
Sobral atiende algo un poquito más divertido.
Tapa, hubo declaraciones de Azaro ahí que dijo muy polémica. Dijo: el 90% de los hinchas de Racing son boludos, dijo. Porque aplauden al que no hay que aplaudir e idolatran al tipo que es hincha de Independiente. La primera pregunta que te quiero hacer, si el 90% de los hinchas son boludos y el 10% no, ¿de qué lado estás vos, por él?
Supongo que estaré del 10%. Y creo que él debe estar dentro del 90, ¿no? Me parece. Para hacer una declaración de ese tipo, no tengo idea.
¿Vos estás en el 10?
Supongo, no sé. Eso lo dirá la gente, qué sé yo. Yo no me considero ningún boludo.
Bueno, perfecto. Bueno, Azaro siempre con cosas polémicas, ¿no?
Y es un muchacho polémico, le gusta, se mueve bien en ese medio, le encanta. Y bueno, le dará réditos, está bien. Si a él le parece que está bien,
¿es hincha que vaya. ¿Es hincha de Racing, Azaro?
Dicen que sí.
A mí me dijeron que es de la
Rivera, ¿no?
Rivera, pero bueno.
Es hincha de Racing, siempre estuvo ahí cerca en la cancha de Racing, pero bueno, qué sé yo, uno nunca sabe.
Pero casi se come alguna golpiza de algún jugador de Racing, ¿no?
Tuvo algún problema con Bow, pero Bow se portó bien.
En plena fiesta de entrega de copa tuvo el problema, ¿no?
Sí. Es un tema viejo, ya pasó, lo venía bardeando mal a Bow desde que llegó a Racing, que lo trajo Coca. Lo empezó a bardear porque lo trajo, como bien dije, Coca, vino de la mano de él y nadie lo quería, supuestamente, y el tipo rindió y la rompió toda. Ese campeonato, el 50% lo gana él. Y bueno, tuvo que dar marcha atrás.
Negro, ¿cómo está el hostel de estudiantes? ¿Quedaron alguna vacante? ¿Qué onda?
Aburre el tema ya. Volvió, se puso el poncho, la boina, prendió la chimenea. Y no sé, el muchacho tiene un as bajo la manga o un ancho bajo el poncho. Algo tiene.
Pero vos viste que la tercera en discordia dijo que no había funcionado el muchacho.
Ah, eso no lo sé.
Dijo que sí se habían encontrado.
Se habían encontrado, confirmó, o sea, confirma el encuentro y él vuelve a su casa. Es todo muy raro.
Y luego declara ella que nada se consumó porque el señor Don Mauro estuvo en un día, parece que estaba tenso y no...
Ah, bueno, puede pasar.
Estaba tenso
por toda esta situación y bueno. Tenía un poquito de fiebre o algo pasaba.
Puede pasar. A todo esto, Mauro suena en el Madrid, es increíble.
Sí. Pero hace rato que suena en Madrid. Sí, pero si no tiene lugar en el PSG.
Algún pesito está saliendo de esto, ¿no? De todos estos rumores. Pero bueno, son una máquina de fabricar plata. Bueno, pasemos a otro tema. Hace mucho que queremos hablar en Penal Sin Barrera acerca de historias de vida y gente urbana. Hoy vamos a charlar unos minutos con un ex jugador de fútbol, el señor Oscar López Turitich. ¿Cómo estás, Oscar? Diego te saluda.
Hola, Diego. ¿Cómo andas? Sí, vi acá, contento. Muy contento.
Bueno, viviste una jornada inolvidable hace poco, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Oscar, lo primero que te quiero preguntar, contame un poco la situación el día que le atajaste el penal a Fernando Morena.
Bueno, esa tarde lluviosa que no me puedo olvidar nunca. Se lesiona Puente Dura y antes había dos cambios nada más. Y ya habían hecho los dos cambios y uno tiene que ir al arco.
Sí.
Y me fui al arco yo.
Penal para Boca.
Agarré el buzo y me fui al arco yo. Penal para Boca y lo pateé a Fernando Morena. Y le dije a usted que se lo iba a atajar. Se rió irónicamente y después se lo pude atajar. No solamente atajé, el rebote fue lo que más difícil fue.
Bueno, y claro, Fernando Morena tuvo un paso fugaz por Boca, creo que estuvo un año nomás, así que quedó grabada esa historia. El otro día estuviste en la cancha de River y sí, entiendo que fue para los jugadores que obtuvieron la primera Copa Libertadores Intercontinental y estuvieron en ese plantel de River del 85-86, algo muy emocionante, ¿no?
Sí, la verdad que esa tarde me hicieron sentir un jugador más dentro de la cancha, a pesar de mi dificultad o de incapacidad. Me hicieron pasar una noche espectacular con todos los jugadores, algunos campeones del mundo como el Tolo Gallego, Enrique Ruggeri, el Beto Alonso. Emocionante fue para mí reencontrarme con todos mis compañeros, mis ex compañeros.
Y los jugadores actuales que estaban por jugar el partido, me parece que también estaban emocionados.
Y también fue emocionante que los chicos, y digo chicos porque son chicos, vinieron a saludarnos a todos uno por uno, y eso fue algo hermoso también, una alegría inmensa, que los chicos vinieran a saludarnos a nosotros, en vez de nosotros bueno, ellos, ¿no?
Es que ustedes lograron algo que pensá que fue la primera Copa Libertadores ganada por River, después de muchas oportunidades que se habían negado, y la verdad es que quedaron en la historia grande de River. No, no fue algo que pasó desapercibido, sino que la verdad que hicieron historia.
Sí. Y sí, hicimos historia, y aparte que la institución, que se acordaron de nosotros, no importa que pasaron mucho tiempo, pero por lo menos al fin pudimos celebrar.
Claro, tener el merecido reconocimiento. Oscar, sabemos que tuviste diabetes y que te trajo algunas consecuencias eso. ¿Qué me podés decir? ¿Y querés contar un poco la historia tuya respecto a tu trabajo y que después tuvieron que amputar una de las piernas?
Sí, tuve esa enfermedad que no se lo deseo a nadie. Tuve diabetes, se me infectó un dedo. Me cortaron el dedo y a los 4 meses se me infectó peor todavía y ya no pudieron hacer más nada los doctores, que se portaron de 10 conmigo, y la infección fue muy 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 dura, muy dura, y prácticamente se me estaba encangrenando toda la pierna, que se me encangrenó toda la pierna, y si no me amputaban corría riesgo de vida y tuve que amputarme la pierna.
Durísimo, porque antes trabajaste, ¿no? En un colectivo.
Sí, estaba trabajando en la línea 60, después la 161, la 292, y bueno, por el intermedio de la infección ya no pude trabajar más y me cortaron. ¿Darío?
Lamentable, lamentable episodio. Acá Fernando te quería hacer alguna pregunta.
Oscar, ¿cómo estás? Ajá. La pregunta sí es... ¿Cómo se portó Agremiado con vos a partir de la situación que estás contando? ¿Te apoyaron? ¿Sentiste que ellos te ayudaron cuando más los necesitabas?
Por el momento me consiguieron los remedios nada más, pero antes de la amputación. Y después de la amputación no tuvieron más contacto conmigo, ni yo con ellos tampoco. Básicamente se olvidaron. Espero que no.
O sea que en un principio básicamente te ayudaron con lo que es remedios y nada más. Después siguieron, sí. no te fueron brindando ayuda con la mutual mes a mes.
No. Después fue por única vez. Y tú y yo a buscarlo allá al Agremiado.
Mirá. Y escúchame, Oscar, ¿cómo podemos hacer
para la gente, los oyentes que están escuchando y personas que quieran darte una mano, ¿cómo podemos hacer?
Y sinceramente voy a estar eternamente agradecido a la gente que me ayuda. Y no sé cómo. Yo tengo el CBU de mi hijo nada más.
¿Lo podés pasar? ¿Lo tenés a mano?
Sí, lo tiene mi hijo. Y en este momento está en el, ahí cuidando a su hijo. Acá en mi casa, ¿no? Por supuesto. No sé si lo paso ahora. Después, no sé, como quieran.
Claro, o lo podés pasar si querés por WhatsApp y nosotros después lo damos al aire, si te parece bien.
Bueno, sería bueno. Listo, quedamos así entonces. Yo voy a estar eternamente agradecido a la gente que me puedan ayudar.
Sí, sé que te ayudaron algunos compañeros tuyos, jugadores de River, el negro Enrique, que se estuvo moviendo también mucho para ayudarte porque te quiere mucho. Así que sí, te mandamos un saludo.
El negro Enrique fue junto con el grupo que tenemos, me ayudaron un montón también, me juntaron una platita y con eso voy subsistiendo, esperando que me salga mi pensión, porque mi pensión ya está todo asentado en el ANSES y el ANSES todavía no tengo comunicación, no me dice nada todavía, cuándo va a salir y todo aquello. Me dijeron 4 meses, ya pasaron los 4 meses. Y ahora viene la feria y no sé cuándo me van a dar la pensión.
Vamos a pasar el CBU al aire y como de nuestros oyentes hay muchos deportistas, ojalá que haya algunas colaboraciones. Vamos a tener esto en cuenta. Te mandamos un abrazo grande y esperemos que todo mejore.
Bueno, sinceramente gracias por la oportunidad de ustedes de expresarme lo que yo sentí esa tarde noche en River. Y ver ahora con esa posibilidad, si me pueden ayudar, sería fantástico.
Haremos todo lo posible, Oscar. Un abrazo grande.
Bueno, agradecido soy yo y que Dios los bendiga a ustedes y a toda su familia.
Gracias, Oscar. Abrazo grande. Vamos a hacer lo imposible por ayudarte y darte una mano.
A los oyentes, por favor, que quieran ayudar a Oscar López Turitich, le pedimos, por favor, si pueden hacer alguna donación a la cuenta del hijo, que se llama Darío López Turitich, y el alias es Polea Conejo Pedal. Repito, Polea Conejo Pedal. Muchísimas gracias de parte del equipo de Penal Sin Barrera.
Bueno, vamos a entrar un poquito en tema campeonato local. Ganó River, ganaron Talleres. ¿Cómo estuvo la fecha, negro?
Bueno, yo obviamente todavía no se ganó nada. Yo creo que River está ahí. Y la verdad el domingo fue una pequeña fiesta, como viene siendo últimamente, en donde el equipo brilló. Arrancó con un Patronato bien plantado. Es un equipo difícil. Varios lo sufrieron, pero River, con un tiro de Palavecino desde afuera del área, lo empezó a destrabar. Y después el iluminado Julián Álvarez, que después vamos a tocar un poquito el tema de él, lo liquidó el partido en el primer tiempo. Yo digo que cuanto más jugadores se le caen a Gallardo, mejor juega el equipo.
Ayudó un poquito el arquero de Patronato, ¿no?
Ayudó, pero hay algo que desde la cancha y desde donde lo veo yo, te das cuenta. River riega mucho la cancha, está muy rápida. Y muchos de los tiros le picaron antes. O sea, la pelota se le hizo bastante difícil al arquero.
Venía enjabonada
y te pica antes y dio rebote.
Bueno, pero a todos les pica antes en River y no tuvo una buena tarde.
No tuvo una buena tarde, pero vos fijate, uno de los goles de Julián Álvarez hace algo que nadie hace. ¿Quién va a atorar la salida del arquero con tanta convicción como este pibe? O sea, va y no va a hacer sombra, va a quitarle la bola y bueno, el arquero dio un rebote un poquito largo y él se la mandó adentro.
Sí, la verdad que está pasando un momento brillante. ¿Querías decir algo de tu ídolo MG?
No, digo que el muñeco, como te dije, es impresionante, se le van cayendo jugadores porque bueno, a los 2 minutos, la mala noticia de que a Felipe Peña Villaflores pobre chico, se le torció la rodilla.
Rompió los ligamentos.
Tercera lesión de rotura de ligamentos. Tiene 21 años, ya tuvo dos. Es increíble. Y bueno, final del primer tiempo se desgarra Rolleiser. Cada partido es una o dos lesiones. Y el equipo no se resiente. La verdad es admirable. Ya no tengo palabras.
Sí, Rolleiser creo que tiene 3 semanas ahora para recuperarse y volver a jugar un tiempo por partido, ¿no? Jugar el primer tiempo nomás.
Qué malo sos.
No lo quiere, ¿no? Es una cosa pura.
Ya va a explotar y me voy a pedir perdón, como pedí con Martínez Cuarta, con Julián Álvarez y todo. Yo los mando, los catapulto.
De Julián después hablemos algo, ¿eh?
Cuando toque la selección, más adelante, sí, por ahí. Sí, sí. Boca ganó, Aldo Civi de visitante, 3-0.
Y jugando muy bien.
Jugando bien.
Muy bien.
Con la vuelta de Salvio. Bueno, Villa ya está retornado al primer equipo. Y me quedo...
Es titular indiscutible.
Sí, no sale más.
No sale más.
No sale más.
Cardona también jugó bien.
Sí, Cardona cuando el partido se le da, juega bien. Me quedo con... Me parece que lo más positivo que rescato de Boca en cuanto a decisiones del técnico es la entrada de... A mí me encanta. La verdad que me parece que estaba desperdiciado Lisandro López en el banco.
Y sin duda tiene que ser la dupla central, ya lo hemos dicho hace bastante también.
Es un jugador que para mí tiene mucho para dar, de un juego aéreo tremendo en defensa, en ataque. Yo te digo, si quedaba libre, que venga.
Tocaron dos temas en donde la gente de Boca está muy dividida. O sea, están los cardonistas y los anticardonistas. Cardona se está vendiendo como para que por favor Boca... O lo compre, cosa que no creo, o haga algo con el Tijuana para renovar el préstamo, porque
no puede renovarlo, ya lo renovó 2 veces.
Bueno, Cardona, dicen que cuando juega Cardona, juega Boca. Me parece que algo de eso hay. Lo que pasa es que, bueno, no, es un poco profesional el muchacho.
Talleres ganó, sigue apretando, están a 7 puntos, igual la ventaja es grande, pero hay que cuidarse, ¿eh?
Sí, los mendocinos tuvieron un buen primer tiempo, pero no concretaron. Y en el segundo le metieron 2.
Vamos a ver un poquito...
¿No vas a hablar de Racing, aunque sea un minuto?
No.
No, sí, que no.
Ganó Racing.
Ganó, jugó muy bien el segundo tiempo. Y tenemos un poquito de esperanzas ahora. La verdad, hizo un gran segundo tiempo. Mena la rompió. Hizo un gol Rojas. Y que él dijo que pateó al arco.
Ah, sí, sí, segundo.
Muy suelto de cuerpo, dijo que él en la semana lo habían practicado y pateó largo.
No podés monopolizar el programa. Hablamos de Azaro, un acérrimo hincha de Racing.
Yo no quería hablar de Azaro, vos me mandaste a hablar de Azaro.
No.
Yo prefiero hablar de Racing, no de Azaro.
¿Qué hacemos? Tenemos el bloque de tenis que auspicia Gustavo Morandi, Sociedad de Bolsa, auspicia este bloque de tenis.
¿Qué tal? Buenas tardes, Diego, Tapir, Negro. Un saludo enorme para los tres y para todos los oyentes de Penal Sin Barrera, que se viene con un programa inmenso y de lujo. Yo les traigo todo lo que está aconteciendo en el mundo del tenis. Y desde Milán llegan buenas noticias. Sebastián Báez está ganando su partido frente al francés Hugo Gastón por 2-0. Es a mejor de 5. Hay que recordar que se juega en sets cortos, el que llega a 4 se lleva la manga, 4-3 el primero en tiebreak para el argentino y 4-2 el segundo, con un quiebre de saque fue suficiente, falta un set más y en caso de imponerse Sebastián Báez tiene grandes chances de pasar a las semifinales porque juegan en grupos. El argentino integra el grupo B, había ganado en su presentación frente a Lorenzo Musetti y después cayó frente a Sebastián Corda, el estadounidense, y ahora bueno, este duelo con Hugo Gastón. Si ganan 3 sets, prácticamente su clasificación estaría asegurada, porque después se van a enfrentar los otros 2 que nombré antes, Corda y Musetti. Si Corda, el hijo del pájaro loco de Peter, no sé si lo recuerdan, se imponen en ese cotejo, directamente Báez pasa a las semifinales como segundo del grupo. En cambio, si gana el italiano, habría triple empate entre Báez. Por supuesto, todavía no ganó, pero en caso de que gane, habría triple empate entre Báez, Corda y Musetti, y van a definir los sets a favor y después los games. Si se impone en 3 parciales, Báez tiene grandes chances de estar muy bien perfilado para un hipotético desempate. Pero bueno, esto sigue, esto es tenis. Hasta que no se gana la última bola, no concluye, pero está muy bien rumbeado como para obtener el triunfo y estar entre los cuatro mejores del Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, que se está disputando, repito, en la ciudad de Milán, en Italia. Por otro lado, su compatriota Juan Manuel Cerúndolo ya había quedado eliminado, había caído en sus dos compromisos anteriores, ya no tenía chances, y hoy se midió con el máximo favorito del certamen, el español Carlos Alcaraz, que está llamado a ser uno de los grandes del tenis en el futuro. Tiene solo 18 años. Juan Manuel está cerca de cumplir los 20. Tuvo una muy buena temporada el argentino, pero el español parecería que está destinado a estar en la lucha grande, ¿no? Por supuesto, Cerúndolo también tiene sus condiciones, ya sabe lo que es ganar un título ATP, pero Alcaraz me hace recordar, por lo menos en muchos aspectos, a Rafael Nadal, su compatriota. Cayó en el último encuentro, entonces Cerúndolo se fue sin triunfos de Italia, pero una buena y rica experiencia para el hijo de Alejandro Cerúndolo, ex tenista profesional, y de cara al 2022 creo que se lleva muy buenas sensaciones. Todavía le falta mejorar su juego para tener mejores desempeños en este tipo de canchas, que se juega en canchas duras, rápidas y cubiertas. Juan Manuel está más ambientado o rinde mucho mejor en polvo de ladrillo, pero tiene, como repito, tiene solo 20 años y tiene mucho para mejorar. Estas son las novedades en el mundo del tenis. Ojalá Sebastián Báez, bueno, ustedes irán informando a la audiencia cómo sigue el partido, y ojalá pueda estar presente, repito, en las semifinales. Les mando un fuerte abrazo, y bueno, Ricardo Darini es un fanático del tenis. También un gran abrazo para él. Un saludo y nos vemos el próximo jueves.
Bueno, siempre muy rico el aporte de nuestro corresponsal en tenis, Javier Fausón. Tendríamos que hablar un poquito de la pelea de Canelo. Negro, ¿tenemos algún corresponsal para llamar por esto o terminamos con el tema de los corresponsales?
No, corresponsales no hay más, pero me parece que Tapa se las arregla bastante bien.
¿Vamos a improvisar?
Improvisemos un poco.
Bueno. ¿Qué pasó?
Vinieron graciosos los dos compañeritos del programa. Está bien. Sí, te escucho. A ver, ¿cómo? No escuché.
¿Qué pasó con Canelo y el muchacho de color?
De color blanco. Sí, bueno, color Canelo finalmente pudo lograr lo que no pudo nuestro Brian Castaño cuando le dieron un empate contra Yermer Charlo, la verdad que, en fin. Y se convirtió en el primer latino en lograr los cuatro títulos y unificar en supermediano. La pelea, a ver, yo pienso que Plant le hizo bastante mejor pelea de lo que yo me hubiera imaginado. Canelo dominó bien todos los rounds y Plant lo iba teniendo bien a raya con el jab, y Canelo buscó por todos lados y fue puntuando round tras round. Yo creo que ganó bien, y bueno, nada, me parece que está buscando pesos mayores. Si bien en la pelea de semifondo Anthony Dirrell metió un knockout espectacular en el cuarto round y quiere pelear con él, me parece que Canelo no le va a dar la chance. Realmente ganó muy justamente. No tengo mucho más para agregar, salvo que me quieran hacer una pregunta. Bueno, Bolsa ganó. Creo que no va a tener problemas en pagar las expensas este mes. Ganó 40 palos, Canelo, más
pesos.
Jens. Más lo que es porcentaje de pay-per-view y algo de publicidad. Y Plant se llevó 11. Así que los muchachos manejan buenas bolsas.
Daba la sensación de que Plant no lo podía lastimar.
No.
Muy linda pelea.
Sí, estuvo bien. Negro, ¿hubo Fórmula 1?
Hubo Fórmula 1.
¿Cómo anduvo la cosa?
Bueno, el domingo se corrió en Ciudad de México, en el Autódromo Hermano Rodríguez. Se corrió una nueva fecha con triunfo de Max. Fue el triunfador. Nuevamente, por segunda vez consecutiva. Habían arrancado en las pruebas los dos Mercedes primeros. Había hecho la pole Bottas, segundo Hamilton, pero, y los dos Red Bull en segunda fila. Arrancaron y en una maniobra increíble Verstappen por el lado de afuera de la pista lo pasa a Bottas, que cometió un error enorme y no perdió más la punta. Segundo quedó Hamilton con Checo Pérez tocándole los tobillos. Checo fue el primer mexicano que subió un podio en un Gran Premio de México. Y Max, bueno, aumentó a 19 puntos la ventaja que tiene sobre Hamilton. Quedan 4 carreras, la próxima es en Interlagos, en San Pablo. Y bueno, otra cosa, el Red Bull quedó solo un punto en la Copa de Constructores de Mercedes. Está ahí nomás, tercero Ferrari, que se acomodó.
En pilotos para mí está definido. Ahí tenemos un oyente que nos escucha todas las semanas, extranjero, que nos va a explicar qué vino a hacer a Buenos Aires y, bueno, a ver si lo tenemos al aire.
Ok. For Peniel and Barrera, it's Jackie Stewart. I'm here in your country, and I'm here because we're talking about the great Juan Manuel Fangio. And he was a big star for me, maybe the most important driver that I've ever seen in the world. So I'm very happy to be in your country, but I've got to rush off and go to the Grand Prix and it's really much, I'd much prefer to stay here, put it that way.
Bueno, tenemos el lujo de que nos mandó saludos el señor Jackie Stewart, que vino por el homenaje de Fangio. Un lujo que se da Penal Sin Barrera, ¿no?
Impresionante, realmente. Muchísimas gracias al que nos gestionó.
El profesor, Constancio Vigil.
Un grande. Gracias, profe. Un grande que logró este saludo para nosotros.
Vamos a la música, como vamos al primer tema.
Bueno, vamos con el señor Peter Murphy, Catch You Up.
No hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Estás escuchando Penal Sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio. Este segmento de Penal Sin Barrera está auspiciado por el restaurante del Club Náutico Buchardo. Comida casera de calidad, salón cerrado y al aire libre, lugar para estacionar. Reservas por WhatsApp al 116-409-4907. Búscanos en redes, @ Club Buchardo Restaurante.
Tenemos fecha eliminatoria sudamericana, que empieza hoy, mañana juega Argentina con Uruguay. Llegó el plantel argentino, llega en avión, Messi, Paredes y Di María. Llegaron hace 5 días, ¿no?
Me mataste, creo que llegaron el jueves pasado.
Bueno, tengo la inquietud, que no la vi, leí noticias, Twitter, leí redes, todo. ¿Cómo se reparten los gastos de nafta, de azafatas en ese avión? ¿Cómo creen ustedes que lo arreglan con Messi?
Creo que todo a la romana.
¿Cada uno pone una parte?
Sí, se dividen partes iguales.
¿Sí?
50% Leo, 50%
el resto.
María, sí, el resto. Sí.
Paredes se hace boludo.
No, Paredes paga también.
Ah,
25 y 25.
Ah, bueno, sale perdiendo Messi, que encima pone el avión.
Pero él siempre dice, yo el 50 pongo.
Tenemos un partido muy importante esta noche. Juega Paraguay de local con Chile. Y ahí sí, esta vez creo que es a matar o morir. El que pierde me parece que queda fuera. Y curiosamente a Chile, que lo daban por muerto, si esta noche gana, Argentina le gana a Uruguay y Brasil le gana a Colombia, agarra la cuarta posición compartida con Colombia y con Uruguay. ¿Cómo ven este partido? Debutan los mellizos Barros Schelotto. ¿Cómo creen que se va a plantear hoy?
Técnico que debuta, gana. Y malo mellizo, que son tipos que están curtidos en finales.
Tiene experiencia. ¿Vos, Tapa, cómo lo ves?
Partido bravísimo. Yo lo veo más para un empate que otra cosa. Porque Chile le va a ir a jugar con todo. Va a ir a buscar el resultado allá, pero ellos son complicados. De locales va a estar estadio seguramente a reventar, así que me parece que va a ser un partido parejito.
Están los mellizos Romero. ¿Juega Alexis o no?
Me parece que sí. No tengo la confirmación del equipo de Chile. Negro, si la podés buscar,
sí,
o la tenés por ahí,
pero la busco.
Después estaban casi todos.
Y mañana Argentina, la escaloneta juega mañana con Uruguay de visitante. A mí, por más que todos dicen que Uruguay es una banda, que ha perdido jugadores, que la última chance de Tabárez, que los referentes de Uruguay lo están bancando a Tabárez.
Todos lo bancaron. Godín, Suárez,
Públicamente
bancándolo a full. Rubén Paz lo bancó, dijo que los uruguayos tienen que tener memoria, todas las cosas buenas que dio el profesor. El maestro.
Es muy discutible eso. Ahora no tenemos demasiado tiempo para debatirlo, pero es muy discutible. Yo creo que una jugada fortuita que desencadenó que Uruguay salga tercero, sin desmerecer a Uruguay, porque tuvo grandes equipos en algunos mundiales. Pero bueno, Tabárez tuvo ya un tiempo largo de técnico. Alguna Copa América, creo que ganó dos, ¿no?
Sí.
Juega Alexis.
Juega Alexis, confirmado. Sí, juega Alexis. Sí, ellos van con todos. Con todos los titulares.
Me gusta Chile. Me gusta Chile.
Y tiene un buen equipo Chile. Arrancó muy mal y después de a poquito fue encontrándole la vuelta al equipo. Para mí es un buen equipo. Es peligroso. Tienen jugadores que saben de estos partidos.
Argentina-Uruguay para mí empate. ¿Ustedes?
Tapa, ¿qué pensás?
Yo creo que les conviene a los dos el empate. No tengo duda. Yo también.
¿Tan temprano para...?
A Uruguay no le conviene perder. Sacar un empate con Argentina está bien. Uruguay tiene 9 lesionados. O sea, casi un equipo entero.
Uruguay,
yo no digo que los que vayan a entrar no sean tan buenos como los titulares, pero tiene tipos de mucha jerarquía que van a quedar afuera en este partido.
Muchísimos. Arriba Cavani, claro. Núñez en el medio de la cruz, de Rascaeta, abajo Godín, los dos laterales. Y hoy se torció un dedo a Muslera y estaba en duda.
¿Se torció un dedo?
Se torció un dedo a Muslera en el entrenamiento, estaba en duda y tal vez ataja campaña.
Perdón, así, la pregunta, ¿de la mano o del pie?
de la mano, Diego.
El escribano vino.
Se torció un dedo, hay que explicarle a los oyentes.
Yo te digo, Negro, es una tarde de sorpresas y faltan 50 minutos todavía. Hay que estar preparados para todo esta tarde. Dios.
Lautaro irá seguramente titular. El otro día erró un penal bastante importante para ganar el clásico.
Bueno, se lo atajaron bastante bien.
Muy bien, sí, es verdad, se lo atajaron bastante bien. Sí. Mucho mérito del arquero, el penal estuvo bien pateado. Igual, penal bien pateado.
Penal bien pateado es gol.
Pero lo pateó, no fue deficiente el tiro. Dibu Martínez perdió a su técnico y le hizo un posteo en Instagram agradeciéndole muchísimo, porque dijo que fue parte de este viaje, de todo este crecimiento, el Dibu Martínez. Y el Negro tiene novedades con respecto a quién va a ser el siguiente técnico de Aston Villa.
Sí, sí. Ha sido contratado un emblema del Liverpool. Steve Gerrard va a ser el nuevo técnico de Aston Villa.
Qué jugador.
Crack total.
Él y Lampard me parece que son dos volantes derechos que marcaron una historia en Inglaterra. Y en su equipo Gerrard era la bandera siempre.
¿Tiene experiencia dirigiendo o está haciendo sus primeras armas?
Parece que ya dirigió. No te puedo decir en qué equipo, pero parece que ya hizo algo.
Bueno. Y el Cuti también tuvo un entredicho con Richarlison. En Europa dirimen todas las rencillas los sudamericanos. Vale,
pero Richarlison es picantito. Se hace, viste, viene en redes, viene matándose con todos.
El Cuti no retrocede,
No retrocede. No. Y va al frente como loco.
Lo más mismo.
Lo banco. Y a Richarlison también, porque el pibe se la banca. Estuvo bien.
Con la presencia de Messi. Argentina, no sé cómo va a quedar el tema con el PSG.
El PSG. Me quiero imaginar la cara de Leonardo y del jeque.
No, del jeque, Leonardo.
Que Messi hace sé cuántos partidos que no juega y va a querer jugar los 90. La verdad no lo puedo.
¿Conviene que juegue hoy?
Bueno, él sabe cómo está. Yo, si me decís a mí, lo guardo para Brasil. Si tengo que jugar un partido, lo pongo contra Brasil.
Bueno, señores, vamos al segundo tema y nos encontraremos en breve con una entrevista delicada y muy importante. ¿Qué vamos a poner?
Vamos a escuchar a Siouxsie and the Banshees, Cities in Dust.
Llega un momento muy especial para nuestro programa. Cuando éramos adolescentes, empezaba a surgir un grupo de actores que formaba un equipo de fútbol que se llamaba Los Galancitos y recorría el interior haciendo partidos con fines solidarios. Uno de ellos, que nos visita hoy, es a mi criterio uno de los tres mejores actores de la historia argentina. Y digo esto porque a él no le gustan los elogios desmedidos, si no diría otra cosa. Con nosotros el señor Ricardo Darín. ¿Cómo estás, Ricardo? Diego te saluda.
Hola, Diego. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Bueno, empezamos riéndonos, que está buenísimo. ¿Cómo andás,
no
hoy?
No me dejaste lugar para la protesta, porque dijiste, digo esto porque a él no le gusta, entonces digo, ¿qué hubieras dicho? No, me causó gracia, gracias.
Tenés derecho a protesta. Para mí sos el uno, así que no. Dije entre los tres para que te sientas cómodo.
Muchas gracias.
¿Cómo está? Che, ¿cómo jugaba ese equipo de los Galancitos?
Jugaba bien, sobre todo porque había buenos jugadores. Carlín era muy bueno.
¿Grandinetti jugaba bien?
¿Eh?
Grandinetti
era muy buen defensor. Taibo, Olivieri, Gonzalo Urtiberea, La Liebre March. Y después habíamos otros, me estoy olvidando de algunos muy buenos también. Y después había algunos otros, como en los que me incluyo yo en ese grupo. Entusiastas, veloces, pero no tan habilidosos.
Claro, porque vos no tenés talento ni capacidades, ¿no?
No, la verdad que no, para el fútbol no.
¿No, no era lo tuyo?
Sí, pero en un rol que ha desaparecido del fútbol argentino, que es el puntero derecho, sí. Veloz. El último creo que fue el Pájaro Carilla.
Totalmente. Ricardo, para entrar un momento en tema actoral. Sí. ¿Cuándo surge tu vocación como actor? Y si estudiaste para actor, ya que empezaste de muy chico.
Sí, no tuve muchas oportunidades de estudio porque se produjo un desfasaje ahí medio difícil de explicar y más difícil todavía de comprender. Cuando yo empecé a intentar estudiar, porque sentía que necesitaba herramientas, que necesitaba incorporar conocimiento y demás, tendría algo así como 15, 16 años. Para lo cual, yo iba a los grupos en los que me anoté, con gente mayor que yo, pero que no tenía la experiencia que yo tenía. Es decir, yo había empezado a trabajar muy chico, me crié en el ambiente, cosa que parece una tontería, pero empuja muchísimo. Y entonces, había un par de cosas muy importantes, a mi juicio, para lo que es nuestra especialidad, la interpretación, que yo ya las tenía medio superadas, dicho esto con prudencia, entre comillas, y que en los grupos que yo me anotaba, el resto de mis compañeros era algo que tenían que superar. ¿Cómo? Por ejemplo, para que se entienda, el hecho de pararte frente a un público, perder la inhibición, perder el miedo al ridículo, si se quiere, para graficarlo bien, eran cosas que yo ya, con las que yo ya había lidiado desde muy chico, por trabajar desde chico y por haberme criado dentro de ese ambiente, o sea, en un ambiente que a mí no me resultaba para nada hostil, todo lo contrario, era muy familiar. Entonces, siempre me sentí, a contrapelo de lo que se producía en los grupos en los que yo integraba. Entonces, eso no me estimuló mucho. Es como si, no sé, para graficártelo, es como si entras al secundario y pretenden empezar a enseñarte a escribir.
Eras un veterano siendo chico, digamos.
Claro, tenía cierta veteranía, ya tenía un camino andado, cierto rodaje. Entonces, no era un veterano tampoco, pero...
Te maté.
Estaba más suelto.
Claro.
Entonces, y eso en nuestra especialidad es algo que te ayuda mucho, ¿sabes? La soltura.
Sí,
no vivir con la tensión que te produce enfrentar una cámara, enfrentar al público, enfrentar una audiencia. Son cosas que te tienden a petrificar. Yo las tenía de alguna manera ya transitadas, no superadas, pero sí transitadas, y el resto de mis compañeros era algo que tenían que rendir.
Correcto. Ricardo, considerando que tus padres fueron, se dedicaban a...
Perdóname, ¿sí? Que te interrumpa.
Dale.
De cualquier forma, sería muy injusto de mi parte no reconocer la importancia que tiene el entrenamiento, la educación, lo digo esto básicamente por todo aquel que intente, no importa la edad que tenga, que intente formar parte de un grupo de actuación, de interpretación, donde fuere. Y lo más importante es probarte, ir soltando esas amarras de las que hablábamos recién, pero ir incorporando conocimientos y herramientas. O sea, el estudio es fundamental para eso.
Claro, claro. No hay que subestimar la formación, correcto.
No, no, para nada, todo lo contrario.
Considerando que venís de familia de actores, sí, ¿qué sentiste? Esta es una doble pregunta. ¿Qué sentiste al enterarte que tu hijo iba a ser actor? Y en realidad, ¿y cómo te fue con tu viejo en esa misma circunstancia que me parece que fue totalmente distinta, ¿no?
Sí, en el caso de mi viejo fue una cosa mucho más episódica porque se dio, a pesar de que él no tenía ningún interés basado en que yo fuera actor ni nada que se le parezca, él quería que yo fuera lo que yo quisiera y nada más, y no le puso ni fuerza ni obstáculo a la cosa. O sea, no es comparable. Por otra parte, sin ser definitivamente responsable de mi incursión desde chico, porque creo que mi vieja tenía mucho más que ver con eso, él tampoco se opuso, a pesar de que no hacía fuerza para que yo fuera nada en especial. Él quería que yo hiciera mi camino y despuntara por donde quisiera. En el caso de mi hijo, lo que ocurrió es que él forma parte de un grupo de amigos entrañables desde la primaria, que en un momento determinado, como le suele ocurrir a los chicos a los 17, 16, 18, que abandonan, terminan la secundaria y tienen que elegir qué carrera seguir, empecé a notar que él se sentía un poco apretado por eso, porque por un lado tenía el corazón volcado hacia universidades en donde sabía que 3 o 4 amigos de él iban a estar inscriptos, y siguió en principio ese camino, hasta que un día, al poco tiempo, lo vi que estaba insatisfecho con su decisión, y un día me planteó esta clásica historia de hijo a padre. Me dijo, ¿qué opinarías vos? Y se tomó todas las prudencias del caso. ¿Qué opinarías si yo te digo que me gustaría incursionar, intentar, ver si no sé, si tengo capacidad para eso, si es mi vocación y demás? Yo, por supuesto, le di manija para adelante, como debe ser, y le dije lo que sigo opinando. En ese momento opinaba exactamente lo mismo que ahora, que uno se tiene que probar en todo lo que te pinte, porque de eso se trata la vida, no hay garantías de nada. Lo que pasa es que yo vengo de una generación, y lo comprenderás, en donde nuestros padres lo que querían es que fuéramos profesionales, que estudiáramos para ser profesionales, porque eso aparentemente, entre comillas, era la garantía de que ibas a elegir un camino en tu vida que te iba a autosustentar. Nosotros hemos vivido un tiempo prudencial como para comprobar que no necesariamente eso es así. Digamos, no hay garantías. Lo bueno es seguir tu vocación, porque creo yo que si tenés la chance de ser feliz en esta vida, y entiéndase a qué me refiero con esto, está más relacionado con hacer algo que a vos te gusta, algo que a vos te hace vibrar, que con algo que no te mueve un pelo. Es la realidad.
Poniéndome en los pies de él y pensando, ¿no? Digo, en cuanto a ser ingeniero o actor, ¿qué habrá pensado cuando hablaba con vos? ¿Que te iba a decepcionar por no ser ingeniero o que te ibas a poner contento por ser actor?
Yo creo que él debe haber sentido que yo me ponía contento de que él siguiera una vocación que ya estaba palpitando, que la estaba sintiendo, latía dentro de él. Entonces, por supuesto que con todas las prevenciones del caso, porque una cosa es que vos tengas una vocación y otra cosa es que después en el camino empieces a intentarlo y te encuentres con obstáculos que o te tiren para atrás o te estimulen. Esa era mi gran incógnita, mi temor que nació esa noche. Fue que él se... Nacieron dos temores. Uno, que las odiosas comparaciones a las que a veces la sociedad te somete cuando sos el hijo de, y dicen, claro, este va a hacer esto porque es el hijo del padre y le allana el camino, cosa que afortunadamente entre nosotros no ocurrió, todo lo contrario.
Un talento, tiene.
¿Eh?
Tiene un talento tremendo el chino.
No, pero quiero decir, lo primero que yo le propuse, le dije, probá a ver si esa vocación que vos sentís está alineada con cierta capacidad que descubras o cierta posibilidad o cierta facilidad que encuentres para poder llevar adelante esa vocación. Y fue lo que hizo. Y te digo, tuve momentos de zozobra al principio con respecto a él, porque no quería que lo lastimaran, no quería que saliera lastimado, no quería que lo compararan ni conmigo ni con nadie de la familia, porque esas cosas son odiosas. Y mi tranquilidad nació, juntamente con la madre, el día que él protagonizó una obra de teatro, para la cual, por supuesto, como suele ocurrir, estuvo ensayando meses, y fuimos al estreno, y en ese estreno, sentados, me acuerdo como si fuera hoy, su madre y yo, sentados en dos butaquitas ahí en la platea estaba llena, no era un elenco amateur, era un elenco de profesionales consagrados en un teatro comercial importante como es el Teatro del Globo, y con una obra compleja, muy compleja, y lo vi parado en el escenario cuando se abrió el telón, y lo vi moverse con soltura, incluso lo vi asistir a uno de sus compañeros profesional, avezado, lo vi asistirlo en un momento de un traspié, y en ese momento sentí una gran satisfacción interna. Algo se me aflojó adentro y dije, está parado en el lugar que él quiere estar parado y está muy bien.
Y los hijos son los más sagrados que tenemos. Si lo ves contento, es un orgullo. Ricardo, sí, ¿en qué momento llega Florencia a tu vida?
Y Florencia llega en un momento de turbulencia total, como suele ocurrir con las grandes mujeres con las que tenemos a veces la suerte de cruzarnos. Yo siempre tuve mucha suerte en ese sentido. Desde mi infancia estuve rodeado de amigas geniales, inteligentes, cariñosas. Me crié con mi madre, con mi abuela, con mi hermana, y mujeres frescas, ¿viste? Y la verdad es que una vez más en la vida se cruzó Flor conmigo y yo sentí que era ahí. No tenía muy en claro las cosas porque era un momento de un poco de turbulencia. Yo tenía 30, 29 mejor dicho, y estaba, ¿qué te puedo decir? Estaba subido a la bicicleta
con los pies en el barro.
Sí, estaba full, trabajaba mucho, había mucha turbulencia y ella apareció y no solo me enamoré, sino que, qué sé yo, nos quedamos pegados. Eso fue la verdad, es que nos quedamos pegados. No solo por esa cosa de ida y vuelta que uno siente, esa cosa en el estómago, en todo tu ser cuando sentís que alguien te atraviesa, sino porque con el correr del tiempo empezamos a sentir que nos divertíamos con cosas parecidas, que nos dolían las mismas cosas, que más allá de que pudiéramos o no llevar una relación para adelante, íbamos a estar de alguna manera conectados por el resto de nuestra vida. Y afortunadamente las cosas se nos dieron bien. Estuvimos desde un principio muy, 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 muy conectados, muy pegados y disfrutando y con mucho, mucho sentido del humor, siempre.
Qué bueno, te felicito, porque no es fácil armar una pareja con las características que estás describiendo.
No, sí, sí, además, viste,
es un trabajo.
Al pertenecer a un ambiente complejo, con muchas idas y vueltas y demás, todo pareciera ser un poquitito más difícil, y la verdad es que la vida al lado de Florencia es no solo es mucho mejor, sino es más fácil. Ella hace que todo sea fácil.
Ricardo, yo creo que vi todas tus películas, pero hay dos papeles dentro de los miles que hiciste, de los que interpretaste, en que te vi absolutamente consustanciado con los personajes y dije, bueno, Ricardo acá es él, o en parte es él y no está actuando. Uno sí. Es en Relatos Salvajes, en Bombita, sí. Sin hacer apología a la bomba, ¿no? Y otro sí. En La Odisea de los Giles. Te vi, o sea, digo, este papel es absolutamente acorde a tu ideología de vida.
Sí. Sí, sí. Bueno, cuando tenés la suerte de que tenés, aparece en tu carrera, en tu camino, aparece un libro de esas características, que te sentís pleno, porque más allá de la incertidumbre, porque la verdad es que uno nunca sabe si va a dar el piné o no. Esta es la realidad. Yo todavía sigo poniéndome nervioso los primeros días de rodaje, porque la complejidad de lo que es el método de trabajo en el cine hace que vos no estés a cargo de la totalidad de lo que tenés que hacer. Es totalmente distinto a lo que ocurre en el teatro, donde estás meses ensayando, vas haciendo un sistema de aproximación al personaje y al contenido de la obra que tenés entre manos, y en forma conjunta con tus compañeros de trabajo vamos arrimando lentamente a lo que suponemos que es el ideal. En el caso de un rodaje cinematográfico, la cosa es muy compleja porque es muy pormenorizada. Y además, concretamente, en lo que es la frecuencia de trabajo, vos empezás, por ejemplo, la semana 1, día 1, te presentás, ya probaste vestuario, maquillaje, peluquería, hiciste pruebas de cámara, hablaste con el director, discutiste cuestiones del personaje, ensayaste con tus compañeros, todo está óptimo para empezar. Pero resulta que te toca la escena 124, primera, después vas a hacer la escena 17 y después vas a hacer la escena 1. Porque, ¿qué pasa? Por las facilidades, digamos, que plantea el plan de rodaje, se tienen que hacer en ese orden. O sea, vos vas a hacer primero una escena de un personaje, que está en la escena 127, ocurrieron 126 escenas antes que no hiciste todavía. O sea, ahí empezás a tirar un poco al bulto para terminar delineando lo que es el perfil o la línea del camino que vas a elegir para el personaje, para ver si en algún momento te sentís que estás en el eje del personaje. Eso es muy complejo. Por supuesto que hay herramientas que ayudan a que sea más fácil, que es la discusión con el director, la charla y la discusión también con los compañeros, para tener un plan de trabajo. Pero siempre es muy incierto, sobre todo las primeras semanas de rodaje.
Sí, te entiendo perfecto. Ricardo, vamos, tenemos un minuto de tanda política, por suerte es la última semana de tanda política. ¿Nos esperás un segundito?
Claro, claro.
Y te agarran estos sátrapas que tengo acá al lado a hacerte unas preguntas. ¿Eh?
Por supuesto, tranquilo.
Para los que recién sintonizan la radio, estamos en 97.9, Penal Sin Barrera, charlando con Ricardo Darín. Ricardo, sí. Me da miedo hacerte esta pregunta, pero así cortito, ¿cómo es trabajar, ser dirigido por Campanella?
Un placer. Es un verdadero placer. Básicamente porque Juan es un tipo que es... Mira, hay muchos tipos de directores. Están los directores científicos, los directores autores, los directores más técnicos, los directores estrictos, los directores que tienen una idea muy clara y la quieren llevar adelante pese a quien pese, y están los directores que aman a los actores. Juan es uno de ellos. Entonces él disfruta como un chico de cada cosa, cada logro, independientemente de que por supuesto eso redunda en beneficio de su plan, de su proyecto, de su película. Lo he visto, por ejemplo, una cosa que no me ha pasado con ningún otro director, lo he visto tirado en el suelo agarrándose la panza, riéndose a carcajadas por un intercambio de diálogo entre dos actores.
Qué
es una cosa que otros directores no se le permitirían, cuidando tal vez su imagen o su forma, en fin, pero él se regodea, digamos, se regocija, mejor dicho, utilicé mal el término, se embarra del placer que significa que algo se consiga en forma conjunta. Es realmente, y es muy abierto además, es un tipo con el que vos llegás a la mañana a rodar y le planteás una serie de dudas y se sientan a la mesa a tomar un café y decís, bueno, hablemos de esto. Vamos a arribemos juntos a una conclusión y vayamos atrás de eso. Es ejemplar, lo de Juan es ejemplar.
Increíble. Te paso acá con los chicos que te quieren hacer unas preguntas un poco más íntimas, me parece.
¿Cómo no?
Ricardo, ¿cómo te va? Tapir te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. A ver, yo quisiera saber cómo es el Ricardo Darín en casa. Y más que ya, viste, estuvimos en pandemia y tuvimos más oportunidad de pasar más tiempo. ¿Te gusta cocinar? ¿Sos un tipo que si se rompe algo lo arregla? ¿Podés arreglar el cuerito? ¿Agarrás la caja de herramientas y te pones a laburar? ¿Cómo te manejás en casa?
Voy por partes. Mira, yo agarro la caja de herramientas y eso es motivo para que a mi mujer le agarre un ataque de risa. O sea, valora el intento. En algunos casos lo consigo, otros no. Normalmente los que están asociados a la electricidad, soy demasiado cagón, demasiado prudente y trato de no empeorar las cosas. Pero en otras cosas me atrevo un poco más. Tengo cajas de herramientas, tengo taladros, tengo unas cosas, viste, esas cosas que te regalan para los cumpleaños pensando que sos giro sin tornillos. Pero la verdad es que no es lo que más se me da. Sí puedo limpiar tranquilamente. Me gusta barrer, por ejemplo. Sé planchar muy bien. Todos dicen que soy un buen parrillero. Eso hay que verlo. Porque depende del hambre que tengan y la ocasión. Y después soy bastante ludópata, ¿sabes? En el mejor sentido del término. Toda vez que no estoy trabajando, que la verdad es que lo hago y mucho, porque leo, corrijo, discuto, hablo por teléfono, con Zoom, siempre estoy metido en un Zoom de trabajo, sobre todo lo que fue la pandemia, que todos aprendimos el término Zoom. Cuando no estoy haciendo eso, siempre estoy tratando de distraerme con algo, ya sea un jueguito o... Soy un enfermo fanático de todo aquel que represente un deporte con la camiseta argentina, esté donde esté y a la hora que sea. Esto también ha generado ciertas suspicacias en la interna familiar. Por ejemplo, acabo de terminar de ver un partido extraordinario que ganó Sebastián Báez en el Master que hacen de los chicos sub-21 de tenis en el mundo. Los ocho que mejor han resultado en el mundo juegan un máster y acaba de pasar a las semifinales un chico que juega como los dioses, que para nosotros, para los argentinos, es prácticamente desconocido por poco tiempo, porque dentro de poco vamos a oír mucho de él, y lo disfruté ampliamente. Sigo a los tenistas mucho porque me gusta mucho el tenis, juego al tenis, no bien por supuesto, pero juego, y nada. Y después, la verdad es que mi trabajo me lleva mucho tiempo, ¿sabes? Muchas horas, muchas comunicaciones y discusiones y cranear cosas y planear y modificar y corregir. Entonces, le doy una importancia clave, creo yo, para mí, a lo que es salirme de ahí y distenderme un poco.
Está muy bien. Y bueno, algo muy importante que dijiste, lo más importante, que sos un buen parrillero. Así que con eso es más que suficiente. Me parece que está bien.
No, bueno, pero eso dicen. Yo no estoy seguro porque he conocido mejores.
Bueno, pero está bien. Si lo dicen, es porque lo sos. Y escúchame, Ricardo, ¿y cómo sos fuera de casa? Porque, ¿cómo te manejás con el tema de la fama? Porque los que siempre te vemos, siempre estás bien predispuesto, te sacas fotos con todo, siempre estás sonriente. ¿Cómo manejas ese buen humor? Porque me imagino que debe haber muchas veces que no estás de tan buen humor o viste que no tenés tanta buena predisposición.
Sí, ese es un tema delicado porque, digamos, si estás en pleno uso de tus facultades mentales, comprendés que el resto de la humanidad no tiene por qué estar a cargo de que vos no tengas un buen día. Entonces ahí se abren las aguas entre, para mí es la clave de casi todo, cuando te tratan bien yo estoy ahí, si no me tratan bien no estoy ahí, me voy. Hay muchos colegas, muchos compañeros que no tienen resuelta muy bien esa ecuación, algunos porque son demasiado populares o demasiado requeridos o perseguidos por la prensa y demás, cosas que hacen que el afuera se ponga un poco hostil y entonces no la pasan bien, y yo siempre tengo discusiones al respecto para hacer una diferencia entre lo que es la gente que se te acerca de buena fe y con buena onda a hacerte un abrazo aunque sea virtual, y a tirarte buena onda, y los que no. Lo que aprendes con el tiempo, y a veces sí, ahí me pongo un poco discriminador, aprendés quién se te acerca porque te valora, porque te quiere, porque te aprecia y porque disfruta ese momento del cruce, y quién es el que se acerca porque sos el famoso. Ahí se me abren un poco las aguas también, porque si tengo tiempo y está todo bien y estoy de buen humor, me quedo y me saco la foto y hago todas las boludeces que te proponen. Mandame un videíto, un saludo para mi suegra, yo lo hago, no tengo problema. Si estoy apurado, lo digo también, porque espero una respuesta educada del otro lado. Digo, mira, no tengo tiempo, me tengo que ir. Ok, generalmente lo que encuentro es perdón, no pasa nada, todo bien, en otra oportunidad. Es decir, dependés de con quién te cruzás, como en casi todos los órdenes de la vida.
Ricardo, ¿cómo estás? El Negro, bien. Te saluda.
¿Qué tal?
Todo bien. Ricardo, una pregunta. Sí. Vos te escuché decir que, bueno, primero es poder elegir de qué trabajar, tu vocación, poder hacerlo. Sí. Después conseguir trabajo de eso. Y después poder elegir, tal vez, si se dan las condiciones. Vos que pudiste elegir y llegaste a España con un éxito, creo que fue con... Nueve Reinas, y creo que también se estrenó ese año dos películas más, O sea, llegaste a España con, en un buen momento, sí. Pero eras, no eras allá, digamos, lo que sos acá. ¿Cómo es llegar a España? ¿Cómo es vivir en España, en donde la gente tal vez por la calle no te acosa tanto como acá, o tiene otro trato más respetuoso? ¿Lo disfrutas?
La gente en España, por lo general, no te acosa. Tienen una idiosincrasia, y esto lo digo con todo respeto por nuestros compatriotas, tienen una forma de ser más prudente que la nuestra. Nosotros, por empezar, somos toquetones. Nosotros metemos mano. Conoces a alguien, lo estás abrazando a los dos minutos, lo estás abrazando, le metes mano, lo agarras del brazo, lo agarras de... ellos no. Ellos en ese sentido son muy prudentes, toman distancia, son capaces de esperar horas para no importunarte. Nosotros no somos así, somos un poco más impulsivos. Yo en España tuve la suerte, para un actor o para alguien que no era conocido, de llegar de la mano, como dijiste vos, de dos estrenos que se dieron allá, que fueron Nueve Reinas y El Hijo de la Novia. Había otra más, que creo que fue La Fuga, pero vino después, y después vinieron todas las demás. Pero en ese momento, para un actor ignoto, o sea, desconocido en España, como era yo, tener la oportunidad de que tu carta de presentación sean dos trabajos, a mi juicio, dos muy buenas películas, pero con personajes tan disímiles, tan contrarios, tan diferentes, fue como una carta de presentación muy muy importante, porque tenés que tener mucha suerte para que te toque eso, y yo la tuve, al punto tal en que al poco tiempo de estar en España, en Madrid básicamente al principio, empecé a notar que por la calle la gente me trataba con mucha familiaridad, y eso es algo que tiene que ver ya que, digamos, es muy difícil analizarlo, tiene que ver con cuál es la energía que vos emanás y cómo la recibís y cómo la incorporás. Y yo la verdad es que creo que me manejé bien con ellos, con mucho respeto, prudentemente, disfrutando de lo que me estaban, de que me estaban abriendo los brazos, y automáticamente se produjo además otro fenómeno que operó muy en mi favor, que fue que yo fui a hacer teatro allá, y en esa época, ahora ya no, pero en esa época, hace más de 20 años, los actores de cine no trabajaban en teatro, y los actores de teatro no trabajaban en cine, salvo raras excepciones, pero la costumbre no era que el actor de cine además hace teatro y viceversa. Y como a mí me empezaron a conocer por películas que fueron muy populares allá, El Hijo de la Novia tuvo un récord en España, que estuvo 1 año y 7 meses en cartel, que es una cosa absolutamente inusitada. Entonces fui a hacer teatro y eso lo valoraron mucho. Me acuerdo de editoriales o comentarios en los diarios o en la radio o en televisión, en donde valoraban y destacaban mucho el hecho de que alguien que era conocido por hacer cine estuviera haciendo teatro en su territorio. Y lo que valoraron mucho más aún fue esta costumbre nuestra argentina, que es la de estar mezclados y no ser fóbicos, y valoraron muchísimo. Hubo un editorial que una vez me dedicó, una escritora que yo quiero mucho allá, en un diario como El País, que hizo toda una especie de relato, de ensayo con respecto a lo que hacía yo a la salida del teatro con la gente que estaba esperando en el hall a la salida, y lo destacaba puntualmente. Lo que para nosotros en la Argentina es algo normal, es habitual. Los actores salimos de nuestra representación, de nuestra función, nos encontramos con gente que te está esperando en el hall o en la calle, y te sacás una foto, charlás, agradeces un elogio o una crítica, la escuchás, en fin, lo que sea, es normal. Allá no tanto en ese momento. Entonces fueron todos puntos a mi favor, ¿entendés?
Perfectamente. Hablando de formas de ser y de actuar, sé que siempre fuiste simpatizante, hincha de River, pero te hiciste mucho más hincha a partir del 2012, ¿no? Exacto. Fíjate que digo 2012, no digo otra cosa.
Está muy bien, te lo agradezco.
Y que también te gusta mucho Marcelo Gallardo, no solamente cómo hace jugar al equipo, sino en cómo se maneja, la forma de ser que tiene. ¿Te parece que a nosotros los argentinos nos iría un poco mejor con más Marcelo Gallardo entre nosotros?
No tengo ninguna duda, porque lo que se nota en él y lo que me gusta mucho, más allá de sus dotes profesionales, es que, cómo se maneja con la prensa, cuando vierte una opinión o una apreciación, lo hace de forma prudente, no es hostil, no es agresivo. Me gusta su forma de ser, me gusta su forma de manejarse, porque me parece que eso se traslada en el caso de los tipos que tienen a cargo un grupo de personas, en un métier el que fuere, eso termina redundando en lo que es una metodología de trabajo, y eso se nota también en la gente que está con él. Es decir, empezás a notar que los jugadores se manejan de una forma diferente, más allá de, por supuesto, excepciones que pueden ocurrir, porque cada uno tiene su personalidad. Pero tengo la sensación de que él, además, cuando te enterás de que el tipo está atento a los movimientos que se producen en las inferiores, que va y presencia, y cómo respeta a los jugadores, el tiempo que les da, y que no trata, te das cuenta de que no es vampiro, no es que un pibe aparece con talento y con características de crack y automáticamente le quieren sacar todo el jugo. El tipo lo lleva despacio, lo respeta, incluso yendo en contra de lo que puede ser la ansiedad de ese mismo jugador. Es decir, a mí me gusta su forma de ser, es la realidad. Me parece un tipo inteligente, educado, algo poco común, muy educado y muy respetuoso.
Un crack.
Qué Diego, buena respuesta. Gracias, Ricardo.
Diego, de vuelta. No. Ricardo, retomo. ¿Podemos hacer un ping-pong así? Pues ya se nos está por acabar el tiempo. Preguntas y respuestas.
Sí, señor.
Si son rápidas, mejor. Y si no, ¿algún viaje que te haya partido la cabeza?
África. Me fui con Florencia y con el Chino y Clara, con mis hijos. Nos fuimos a hacer un safari fotográfico que consiste en hacer un avistamiento de animales en su hábitat, tratando de no estorbarlos, de invadirlos lo menos posible y demás, y de paso, como si fuera poco, tener la oportunidad de conocer otras comunidades, otra civilización, otra forma de existir en este mundo tan complejo. Y la verdad es que, como vos muy bien dijiste, a mí me partió la cabeza, porque tengo ese viaje y el otro al Machu Picchu, que fueron mis dos así viajes más
emblemáticos.
Sí, muy emblemáticos, por diferentes motivos. En Machu Picchu atravesamos todo el Cusco con ellos también, con mi familia, y tener la oportunidad de conocer a la gente en su lugar de nacimiento, con sus cosas, con sus valores y demás, la verdad que fue hermoso en Perú, y fue hermoso en África.
¿Algún actor, actriz que te deslumbre, argentino, internacional? Sé que trabajaste con un montón, pero si tuvieras que decir alguno que, digamos, deslumbrante.
Nosotros, mira, no te voy a hablar de los argentinos porque me voy a olvidar de algunos y va a ser injusto, porque nosotros tenemos, la verdad, esto es algo que se nota mucho más afuera que acá, nosotros tenemos un caudal de talento entre actrices y actores, adultos y jóvenes, increíble. Todo esto lo he tenido oportunidad de comprobarlo a partir de la valoración y la percepción que la gente te devuelve cuando estás en los festivales de cine afuera, en el exterior. Es impresionante lo que ocurre en nuestro país. Esto tiene que ver, mucho que ver, con lo que es el teatro en nuestro país, con lo que es el teatro comercial, el teatro municipal y nacional, y lo que es el off. Nosotros tenemos off y off, que son un semillero permanente de talentos, la cantidad de chicos y chicas talentosos, preparadísimos, que tenemos a la larga, si tienen la suerte de poder aguantarse y esperar y no sucumbir ante la ansiedad, terminan demostrando lo que valen, la capacidad y la calidad que tienen. Así que me voy a olvidar de los argentinos para no omitir a ninguno.
Pero ¿y extranjeros?
¿Extranjeros?
Dos.
Y yo valoro mucho a Luis Tosar, a Javier Bardem, a Benicio del Toro, a Penélope, los valoro muchísimo porque he tenido la oportunidad de conocerlos, de estar muy cerca de ellos, de conocerlos en la intimidad, y son gente que respeto y valoro muchísimo. Te estoy hablando de dos tipos que son como hermanos míos, Ari y Javier Bardet, como hermanos. O sea, más allá de nuestro trabajo y de nuestros cruces, estamos permanentemente conectados. Hoy en día, gracias a las conexiones que tenemos, es muy fácil y estás mucho más cerca de la gente a pesar de la distancia física. Y son yo lo...
¿Algo en la vida que tengas pendiente?
Sí, debe haber de todo que tengo pendiente. Yo, una cosa que sí tengo muy pendiente es la música. Me gusta la música, me gustaría saber tocar un instrumento musical, aunque sea no excelentemente, ya es un poco tarde, pero poder despuntar el vicio y acompañarme en algún momento de soledad o de reflexión ejecutando algún instrumento, pero eso lo tengo muy pendiente.
Ricardo, en algún momento cantaste. Yo tengo un grupo de coro.
No.
¿Me conviene convocarte o no? Tengo un coro.
No canté. Ya sé a qué te vas a referir, pero no canté. Eso fue una payasada que me propusieron a Chicoco y lo hice, pero no era cantar. Después sí, me tocó cantar profesionalmente y intenté arrimar el bochín lo más que pude, pero tampoco di la nota.
Sé que alguien te propuso escribir una biografía y te costó, ¿no? Una biografía tuya, digamos.
Sí, porque es medio raro, ¿viste? Yo estoy un poco cansado de hablar de mí. Imagínate ponerme al servicio de una recopilación de cosas para hablar. Porque hay una preselección mental que haces aún involuntaria e inconscientemente, que es que querés quedar bien. Y a menos, yo lo único que podría hacer es firmar una autobiografía no autorizada por mí. Eso sí lo podría hacer, porque si no, la tendencia es a hablar bien del personaje en cuestión y la verdad es que es un poco aburrido.
¿Algún proyecto laboral en camino?
Sí, tengo varios.
Bueno, varios.
Porque lo primero que tengo que hacer es cumplir con un compromiso de gira teatral por España que quedó trunco por el tema este de la pandemia. Y vamos a ir ahora en abril y mayo a cumplir con esa gira que quedó ahí. La gente había sacado un montón de entradas y todo. Y la verdad es que es horroroso decepcionarlos. Así que vamos a volver. Tengo por delante cine. Hay también una gran conversación por una serie. Y además, no te olvides que tengo una productora con mi hijo y con un amigo, Federico, en donde tenemos proyectos permanentemente intentando desarrollarlos, ya sea para nosotros o para otros colegas, y estamos trabajando mucho en eso.
Ricardo, bueno, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente.
Bueno.
Respecto a lo público y notorio, me quedé con algo pendiente, que es que en el fondo mis tres hijas, que me piden que les mandes un beso, tienen más fotos con vos que conmigo. ¿Sabes que me da una bronca, carajo? Tienen como tres fotos. Cada una de las tres tiene tres fotos, como a la salida del teatro, una en Mar del Plata. Bueno, Belén, Martina y María me pidieron que le mandes un beso al aire, pues te adoran y te admiran mucho.
Mandales un beso grande de mi parte y y ojalá que nos podamos sacar alguna otra foto juntos en algún momento. Y aprovecha vos ahora con esto de la selfie, sacate foto con tus hijas. Dale.
Escúchame. Bueno, Ricardo, espero que te hayas sentido cómodo.
Muy cómodo, muy cómodo.
Y haber estado a la altura como entrevistadores.
Por favor.
El Club Náutico Buchardo, que un poco auspicia este bloque, te regala una comida para cuatro personas. Y te garantizo que se come muy bien. Es más, anoche estuve comiendo ahí. Los dueños te tratan como los dioses. Y después te contacto para pasarte coordenadas.
Bueno, dale, agradecerles de mi parte. Ojalá le sigan dando de comer rico a la gente. No se vayan al carajo con los precios.
No, vos estás invitado. Vos
y no digo por mí, digo con los demás.
No, también. Aparte, Sergio, el dueño, realmente disfruta más que le digas qué rica comida de que te llegue la cuenta. Y lo digo en serio, ¿eh?
Bueno, eso pasa con los que aman su trabajo.
Lo ama, sí. Bueno,
me alegro, gracias.
Te mando un abrazo fuerte. Sí, perdón.
No, no, te decía que gracias por el obsequio y un saludo para todos.
Después te llamo y te digo cómo hacer.
Dale.
Sos un crack, te admiro mucho y acá Tapir te va a leer un mensaje, creo.
Tengo tres mensajes para vos, Ricardo. El Negrito Virasoro desde Los Ángeles, que te admira muchísimo y que te manda un abrazo enorme.
Gracias.
Agustín Semenzato, que dice que sos por lejos el mejor actor argentino. Y es verdad. Y Natalia también, que te quiere un montón, que sos un genio. Y mil gracias. Realmente fue un placer tenerte acá con nosotros.
Igualmente, chicos. Muchas gracias y que sean extensivos los saludos para los que se comunicaron con sus mensajes. Gracias por los elogios. Y nada, que no se terminen nunca.
Mi grupo de teatro, que es porque vamos al teatro y no porque hacemos teatro, también pidieron un saludo de tu parte. Así que, bueno, Ricardo, sos un crack. Realmente, gracias, millón de gracias.
Un abrazo para todos.
Éxitos en todos tus proyectos.
Abrazo enorme, Ricardo.
Gracias.
Vamos a la música, Tapa. ¿Con qué tema nos despedimos? Nos vemos el jueves, quedamos 17 knockout, horas, ¿no? Y quedamos knockout. Tuvimos la verdad que un invitado de lujo.
Un lujo, total.
Yo creo que si hablamos nosotros vamos a arruinar el programa.
Sí, sí, por eso. Callemos, ¿no? Vamos a la música
directo. Estamos acá, nos acompaña Sebastián Adaro, que justo pasó por acá y nos vino a acompañar.
Un placer, la verdad que escucharlo a Ricardo fue lujo total, no lo esperaba, así que gracias Didito, gracias Tapa, gracias Negrito.
Me viniste a hacer el aguante porque estoy rodeado por estos dos gallinas que
ahora
me
vuelven. Somos dos de Racing, dos de River y Darín es de Racing, en serio. El padre es de Racing.
No jodas con eso.
Olvídate. Bueno, nos despedimos hasta el jueves que viene. Negrito, ¿querés agregar algo?
No, nos vemos el jueves. Recordemos que este fin de semana no hay fecha de fútbol porque se vota diputados y senadores, así que la fecha pasa el domingo 21.
Exactamente.
Si se votan senadores, ayer comí con Mariano Pérez y juro que como senador es impresionante lo que comió, Te digo la verdad, se comió la comida de todos, en Buchardo, justamente. Nos vamos con el último tema, Tapa.
No seas malo.
Pale Shelter, Tears for Fears.
Saludos para todos, hasta el jueves. Chao.